Pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando la situación, pero desde luego que yo la postura mía la tengo clara.
Consejera, ¿qué hacemos con los charcos?
Bueno, pues los charcos vamos a paralizar ese proyecto, ese plan director inicial que había sido propuesto por la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, donde solo se identificaba 117 charcos en todo el archipiélago, con la finalidad, pues bueno, de intervenciones para la accesibilidad, sostenibilidad y no ir más allá, siempre con respeto absoluto a los valores medioambientales. Queríamos hacerlo con un consenso con los municipios, con los cabildos y con los colectivos que fueran necesarios, pero lo cierto es que debido a la alta contestación social que hemos visto y a que entiendo que no es un proyecto prioritario para una Consejería de Turismo, Industria y Comercio, pues no se va a realizar ese proyecto, no está presupuestado ni lo vamos a presupuestar para el año 2022. Y esto sí, cada isla puede desarrollar el que quiera, ¿no? En su momento ya hubo un plan en Tenerife, por parte del Cabildo de Tenerife, en el año 2017, que se llama Tenerife y el Mar. Eran 140 actuaciones en la isla de Tenerife, por 65 millones de euros nada más y nada menos, en 28 municipios. Era prácticamente, pues bueno, las ideas eran prácticamente las iniciales que uno comentaba, ¿no? Salvando las distancias de que nosotros no hemos llegado a ejecutar eso en absoluto. Por lo tanto, ahora, pues bueno, queda en manos de quien quiera desarrollarlo, cada cabildo puede hacerlo, cada ayuntamiento también, y si quieren, pues
Pero sin perras por parte
solicitar.
del gobierno de Canarias, por lo que nos está contando, ¿no?
No, si quieren, pueden solicitarlo a las consejerías y al gobierno, y obviamente, si lo solicitan, obviamente va a pasar por todo el trámite medioambiental y todo el procedimiento que ello corrobora, que ello exige, pero no obviamente va a ser una propuesta proactiva por parte de nosotros. Pero sí que vamos a tener que salvaguardar los intereses medioambientales, porque no puede ser de otra manera. Ya no solo como consejera, como Canarias, no voy a permitir que vamos, quebrantar esos valores, pero aparte es una cuestión que es que la ley lo exige, no es porque una persona lo diga, una campaña lo diga, un consejero lo diga o lo diga otro. No, 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 es que la ley exige una evaluación de impacto medioambiental para ver si se puede actuar no solo en los charcos, sino en un montón de sitios que ustedes conocen, porque Canarias tiene un enorme porcentaje de espacio protegido. Por lo tanto, en esa línea estaremos, pero sí que es cierto que hemos decidido pues parar esta actuación porque hay que ser sensibles a las sensibilidades, valga la redundancia, de la ciudadanía. Yo creo que los cargos públicos no pueden estar mirando hacia otro lado y cuando hay que parar unas cosas porque no se acomodan a las sensibilidades de para los que gobernamos y para los que gestionamos los recursos públicos, creo que hay que ser coherente y parar.
Bueno, había una cosa que yo creo que sí se había valorado por parte de la ciudadanía, que era la accesibilidad, ¿no? Porque hay muchos charcos que son una maravilla, pero no todo el mundo puede entrar. Y ya no estoy hablando de grandes discapacidades, sino a lo mejor personas mayores que podrían entrar, pero no son capaces de llegar. Esto también se cae, entiendo.
Sí, lamentablemente esa realmente era la visión que también nosotros teníamos para este plan. Pero obviamente, pues bueno, no es que obviamente se cae porque no vamos a seguir adelante con este proyecto, pero desde luego que en manos de las administraciones locales queda pedir el apoyo si lo desean para poder ayudar en esa accesibilidad, en proyectos concretos que ellos decidan que es necesario mejorar esa parte de accesibilidad. Por supuesto, nosotros no tenemos ningún problema en apoyar dentro de las competencias y con las economías que tenemos, ¿no? Faltaría más, siempre con el respeto medioambiental a todo el ecosistema, pero no vamos a ser proactivos en este sentido y porque hemos visto que esa sensibilidad hay que respetarla, la medioambiental, y bueno, lamento la parte de la accesibilidad, que estoy segura que se resolverá, porque vamos, todo el mundo eso lo entiende, es otra sensibilidad que hay que respetar, y ya ahí pues quedan manos de los ayuntamientos, los cabildos, que tomen la iniciativa oportuna, los que tengan en cada sitio, y bueno, si ya quieren el respaldo del Gobierno de Canarias a nivel económico, porque bueno, a nivel de ley tienen que pasar determinadas actuaciones por las consejerías, pero a nivel económico pues ya nos lo harán saber.
Muy bien. Consejera, le agradecemos sus explicaciones y su intervención aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Un abrazo, consejera. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo, hasta
Diez
luego.
y cuatro minutos ya.
COPE Canarias, estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Te preparamos para participar en concursos internacionales de organismos como el Banco Mundial, la ONU o la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
El Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Clínica Wintersol, de nuevo a tu servicio. 55 años tratando enfermedades neurológicas y reumatológicas, así como secuelas de accidentes y otras lesiones. Ahora también ofrece rehabilitación post-COVID en Los Cristianos, junto a Playa de las Vistas. Llama al 922-777-900 o visita wintersol.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Segundo programa de la nueva temporada de Sinfónica de Tenerife, de la mano del director James Fedek, que incluye la Sinfonía Italiana y la Obertura a las Hébridas de Mendelssohn, y el Concierto de Violín de Tchaikovsky, interpretado por la violinista Elinor de Melon. Viernes 17 de septiembre a las 19:30 horas. Entradas en taquillas del auditorio o en sinfonicadetenerife.es. Siempre contigo, Cabildo de Tenerife.
Festival Númez presenta el espectáculo El Percusionista, un recorrido por la tradición oral, la música y la danza de África de la mano del artista Gorsi Edu. 16 de septiembre a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de Cabo Blanco, en Arona. Obtén tu invitación en festivalnumez.es. Colaboran Cultura del Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife, Promotur e Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en
Polígono El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife.
¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Dieciocho minutos, vamos a saludar a nuestro jefe informativo, Santiago Morellón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a todos nos dejó, la verdad, que bastante tocados en la aparición de ese cadáver calcinado en la zona de Pozo Izquierdo, en Santa Lucía de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, y ya la Guardia Civil ha detenido a un hombre de nacionalidad española por este hallazgo, ¿no?
Sí, así es. Efectivamente, la detención se produjo en la noche del martes y, en principio, según los pocos datos que se van conociendo, esta persona era un vecino de Cruce de Sardina, en el sur, en vecindario. Se habría registrado la vivienda de esta persona y también se habría practicado una reconstrucción de los hechos en el lugar donde se encontró el vehículo. Recordemos que era un invernadero en la zona de Pozo Izquierdo. Esta mañana el delegado del Gobierno también se ha referido sobre este asunto, aunque únicamente Anselmo Pestana señalaba pues que está investigando investigación está todavía bajo secreto sumarial. Nos hemos puesto en contacto, eso sí, con algunos establecimientos y comercios del entorno de vecindario para preguntarles. Sí que se nota que rápidamente, bueno, pues no quieren hablar, conocen el asunto, pero se han mostrado todos ellos muy prudentes. Recordemos que en principio esta persona detenida, se supone, presuntamente, es un vecino de este entorno de Cruce de Sardina. De momento, así está la investigación de este asunto, después de que el lunes conociéramos esa noticia, como apuntabas, a primera hora de la mañana los agentes de la Policía Local de Santa Lucía descubrían ese coche quemándose. Cuando los bomberos apagaron, sofocaron las llamas, se encontraron un cadáver. Posteriormente se descubrió que ese cadáver había sido envuelto en lo que los especialistas creen que es una táctica para dificultar la identificación de esta persona.
Muy bien. Santiago, pues seguimos pendientes de esa investigación policial y a ver qué se determina. Gracias, compañero.
Hasta ahora.
10:10.
Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre y haz que tu idea solidaria se haga realidad.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es. It's so
hard to stay. Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte, a la dieta equilibrada. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libby's 100% sabor, solo fruta.
Nuestra tertulia del sector primario con Roberto Goiris, buenos días. Roberto, Mario Escuela, buenos días.
Buenos días, estimados compañeros.
Samuel Marrero, buenos días. Samuel, ahora no nos escucha. Teo, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora sí, perdón.
Samuel, digo, ¿qué le pasó a Samuel? ¿Cómo
pues
estás?
Tenía
bien.
Tenía Samuel el micro quitado del teléfono.
Bueno. Teo está perdón. Hernando con nosotros, Teo Hernando está también con nosotros. No sé si está Candelaria y Roberto, ¿lo hemos recuperado? No. Bueno, mientras tanto vamos a hablar con el gerente de Asprocan, Sergio Cáceres Pérez, que ya nos está escuchando. Sergio, buenos días. Sergio, buenos días. Mi madre, vaya día hoy de comunicaciones,
hola. Hola, buenos días.
Ahora
hola,
sí.
Días.
Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Un saludo para todos.
Bueno, pues hemos conocido que el secretario general de Agricultura del Ministerio, Fernando Miranda, ha trasladado a la consejera canaria Alicia Van Ostende, la consejera de Agricultura, que la ley de cadena alimentaria va a recoger una disposición adicional, un régimen especial para el plátano, que permitirá a los agricultores del sector colocar puntualmente su producto a pérdida siempre que en el cómputo del año sus ingresos por ventas no sean inferiores a sus costes. ¿Qué les parece, Nasprocan?
Bueno, pues es un ámbito un poquito más complejo de lo que parece, ¿no? Pero que, porque al final yo creo que hay que hacer varias valoraciones. La primera es que parece que por fin se entiende que la especificidad del sector y de su competencia internacional de terceros países y nuestras condiciones de región alta periférica pues requieren de una especificidad también en la norma y en la ley, ¿no? Porque el daño ahora mismo es grave. Es decir, desde el propio Ministerio de Agricultura se reconoce que las ayudas POSEI no computan para el cálculo del coste efectivo de producción, que ahora mismo, tal y como serán las condiciones a cumplir en aplicación de la ley de cadena alimentaria de precio mínimo, no cumpliríamos y que, por tanto, estamos actualmente en un riesgo del más del 90% de la producción, lo cual pues no tiene ningún sentido y así lo hemos hecho saber reiteradamente. El punto positivo, por tanto, nosotros queremos entender que ese reconocimiento a que es necesario de tener alguna especificidad recogida en la norma y que además se haga el trámite parlamentario. Lo que también queremos entender que se va a hacer antes del 22 de septiembre, que es cuando tiene prevista la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados votar esta ley. Es decir, te quedan apenas 5 o 6 días para llegar a ese acuerdo. La cuestión está en varias cosas. Por un lado, en que tenemos entendido que conforme al reglamento de la Cámara, tal y como está ahora mismo la situación y el proceso de tramitación, para generar una enmienda, una disposición nueva, teniendo en cuenta que las ya presentadas, salvo las del grupo mixto de las diputadas de Ana Oramas y de Pedro Quevedo, por parte del Grupo Socialista no se ha presentado ninguna que valga para recoger nuestras especificidades, habría que generar una transaccional. Es decir, debería llegarse a algún acuerdo de una enmienda transaccional entre dos grupos políticos. Y eso nosotros no tenemos conocimiento de que a día de hoy se haya iniciado ningún movimiento en ese sentido. Uh-huh. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, que la cuestión del cómputo global pues no es la única cuestión que requiere el sector, sino que es algo que también debe incluir las ayudas, como decía, y la fijación del precio a la finalización del proceso de maduración. Son tres elementos que son fundamentales para poder dar viabilidad al sector en el marco de la ley.
O sea, pero para todos aquellos que a lo mejor no hayan seguido este asunto y estén un poco perdidos, Sergio, para hacer un poquito de pedagogía y explicarlo bien, ¿no? O sea, sí. Si esto es así como están ahora mismo ellos manejando, ¿convence al sector platanero?
Tal y como, a ver, entre lo que se ha mencionado que dice la ley y que pues, se puede interpretar, nosotros lo que necesitamos es conocer el texto concreto de la disposición adicional que se está previendo tener. De hecho, hace 2 meses, antes del verano, el propio Ministerio del Sector, a raíz después de la reunión que se mantuvo en la Isla de La Palma con el Ministro de Agricultura, se desarrolló un posible texto de enmienda transaccional que fuese equivalente a lo que viene a ser la excepción que ha solicitado el Parlamento de Canarias para el sector, y ese es el texto que entendemos que debería ser. Si es así, si es el mismo texto que ya estaba pactado, desde luego cumpliría con todas las necesidades que tiene el sector para seguir compitiendo en el mercado.
Recordemos a los oyentes, ¿no?, que lo que mataba al plátano es ese precio mínimo que le exigía esta ley de cadena alimentaria. Por tanto, si en momentos puntuales, como dice lo poco que hemos conocido, porque efectivamente, Sergio, tendremos que esperar a la letra pequeña, ¿no? Si en momentos puntuales se puede vender a pérdida, esto nos puede salvar.
Bueno, a ver, lo de momentos puntuales también es una cuestión que hay que matizar.
¿Qué es puntualmente? Claro.
Claro, porque no, estamos hablando de que al final hay un conjunto de operaciones. Nosotros lo que hemos solicitado es que las organizaciones de productores de plátano de Canarias, en el conjunto de todas sus ventas a todos sus clientes a lo largo del año, deben estar por encima del coste efectivo de producción, como ya de hecho venimos cumpliendo desde hace décadas, básicamente porque si no, no hay viabilidad económica para el sector, estaríamos básicamente desaparecidos. Entonces, con esas condiciones sí podemos competir, porque podemos mantenernos en el mercado y en función de determinados segmentos, de determinados hay mercados, hay operadores que trabajan todo el año, hay clientes que trabajan todo el año con categorías o con condiciones de producción o de venta que son puramente de condición de precio para competir con la banana. Y en ese sentido no son puntuales, son continuas.
Por eso digo que...
Es el conjunto.
O sea, ¿en cuántos momentos al año se vende a pérdida?
Bueno, nosotros en los estudios que hemos presentado, en las proyecciones de resultados que hemos presentado al Ministerio y al Gobierno de Canarias durante todo este tiempo, este año y medio que venimos trabajando con la ley de la cadena, hemos mostrado que al menos el 30% del volumen de las ventas se situaría en situación de incumplimiento si consideramos que las ayudas POSEI que percibe el sector se computan dentro del coste efectivo, que es algo que ahora mismo la ley no contempla, como ha reconocido el propio Ministerio. Si no se contempla el POSEI, ya es que entonces los niveles son del 90%.
Si no se contemplan las ayudas del POSEI, estaríamos en el 90% de las ventas en pérdida.
Sí, ahora mismo, bueno, no es ningún secreto que el sector requiere de las ayudas POSEI que percibe por sobrecostes de producción para poder seguir adelante, con lo cual es totalmente consecuente con la situación que trasladamos a Europa cada año.
Ya. Bueno, Sergio, como decía usted mismo, esperemos a que tengamos la disposición transitoria completa, el texto de esa enmienda, y volveremos a hablar, ¿de acuerdo?
Bueno, vamos a estar muy pendientes porque, como decía, no hay mucho plazo, se requiere de una seguridad jurídica real, y después de año y medio, la verdad, Mayer, que obras son amores, y lo que necesitamos es que esas intenciones se reflejen en un texto y una medida real y efectiva.
Pero bueno, después de año y medio este es el primer pasito, menos mal, ¿no?
Bueno, llegamos a la cosa, la cuestión es llegar a tiempo y se abre una vía que hasta ayer no teníamos, y en ese sentido es positivo, pero también, hemos tenido distintos momentos a lo largo de todo el proceso, en el Senado el año pasado, en el propio proyecto de ley antes de presentarse, durante la tramitación de las enmiendas, ha habido distintos momentos en todo este proceso en el que se veía que se abría una puerta. Había un texto pactado previamente con el Ministerio a junio, que en el último momento rechazó sin mayor explicación. Y claro, entiende que ante todos estos antecedentes, pues necesitamos ver que recientemente se realizan las cosas.
Claro. Sergio, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Bueno, ¿qué les parece? Candelaria, creo que ya está. Candelaria, buenos días.
Buenos días. ¿Qué? A todos. Pues lo que estaba comentando, que pasan los plátanos, hay que trasladarlo a todos los sectores y al ganadero también. Si no se tienen en cuenta el cálculo de costes de producción de las ayudas POSEI, todos los productos se estarán vendiendo a pérdida. O sea, esto es un disparate si no se tienen en cuenta las ayudas del POSEI para el cálculo de coste, porque cualquier producto derivado del sector ganadero se estaría vendiendo a pérdidas también. Entonces, pues bueno, la ley de la cadena, en lugar de ayudarnos, lo que haría es todo lo contrario, ¿no?
Aquí quien está rompiendo todos los esquemas son las grandes superficies. Yo creo que ahora no hay que echarle culpa ni a los ganaderos de Canarias ni a los frutícolas de Canarias. Creo que los fruteros están haciendo un trabajo, yo podría decir, sin ser ninguna autoridad, en el sector platanero, que el tema del sector platanero ahora está cogido con mucho cariño, con mucho respeto hacia los agricultores, y se está haciendo un gran trabajo. Aunque tengo que decir y quejarme, porque si no, no sería un dirigente sindical agrario, es de que el precio al agricultor no llega el que es debido, y es que siempre cobran por encima de lo que son los céntimos de coste. No sé lo que están haciendo con eso. Yo creo que están haciendo lo mejor que pueden, pero no estamos nosotros solos en el mercado. Yo creo que cada día, ahí el señor Don Domingo, ya porque se retiró del teléfono, eso también es una cosita que yo quiero poner un granito de arena para que los agricultores no seamos despreciados, porque esto se entiende como un desprecio hacia el sector primario. Yo tengo que decir que el sector primario, si colaboramos todos, es decir, agricultores, comerciantes, todos colaboramos, esto sale para adelante. Sale para adelante porque lo hemos demostrado siempre. Se puede pasar 3 meses, 2 meses, mal, pero el resto del tiempo que es donde está la fruta, la zafra que llamamos nosotros, no sería a pérdida, sería a buena ganancia. Entonces, yo creo que usted debe de hablar con don Domingo, hacerle ver, primero, que no tengan tanta prisa por colgar los teléfonos para que nosotros no entremos. Y segundo, es una necesidad tener una armonía de una absoluta confianza con Asprocan.
Ya. Roberto está allá, por ahí.
Sí,
Roberto,
sí,
buenos
estoy
días.
Aquí.
Vale. Le pregunto.
A Roberto lo vi yo desayunando en el muelle.
¿Sí?
Bueno.
A Roberto, un tronco bocadillo que aquello, amigo.
Creo que te confundiste, Mario, pero bueno, te lo acepto.
Ya. Oye, está también con nosotros, déjeme que lo incorpore a la tertulia, Antonio Suárez, que es ganadero y que queremos pues darle voz en los próximos, en las próximas tertulias a todos los ganaderos que lo están pasando mal con la subida del precio de los cereales. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Gracias por entrar con nosotros, Antonio. Es importante que lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que hay que darle voz a todos los ganaderos que lo están pasando mal, si no, esto no cambia, Antonio.
Desde luego está la cosa bastante bastante cruda y sobre todo este año. Había un problema con la pandemia, pero lo que está pasando ahora con el sobrecoste que tenemos deja atrás el problema de la pandemia, muy muy atrás.
Antonio, explíquenos su situación particular y la de los ganaderos que conoce para que los oyentes se hagan una composición del lugar.
Bueno, el problema no es mío, evidentemente. El problema es de ganadero por ganadero en las siete islas. Y es simplemente que a partir de noviembre del año pasado, el sobrecoste de la alimentación para el ganado, para que se haga una idea los oyentes, la alimentación supone el 70% de los costes de cualquier explotación, si se incrementa, ya en enero, en febrero, ya había un incremento del 20% y ahora estamos ya sobre el 30 y tantos% de incremento. Por lo tanto, la inviabilidad de cualquier explotación hoy en día, pues es clara y evidente. Ese es el problema. Por lo tanto, si los precios no suben del producto que sacamos al mercado, la leche, la carne o lo que fuera, y los sobrecostes, pues están multiplicando por dos, pues el resultado es el que es. De todas formas, estos son varios problemas, como todos los problemas no hay una única solución, sino son muchas soluciones. Tanto estamos hablando del precio de venta de lo, como antes les había dicho, del producto en sí que saca el ganadero, como esa alimentación que evidentemente pues está en manos de pocas manos, esos importadores que están en poquísimas manos, y bueno, y el resultado es el que es. Hoy en día es totalmente inviable cualquier explotación ganadera.
Ya. Antonio, si esto se mantiene mucho tiempo así, ¿habrá que cerrar?
En los últimos 10 años se han, y sobre todo en Tenerife, en las islas más, se han abandonado ya el 50% de las explotaciones en los últimos 10 años. Este año, hace ya dos o tres meses, nosotros estamos notando pues la venta de bastantes animales y el cierre de explotaciones. Y esto va a ser, si sigue así, porque no va a ir al revés, si sigue así, va a ser un desastre en 6 meses. Pero un desastre. Lo que se van a abandonar, lo que se ha abandonado en los últimos 15 años, en 6 meses.
En seis meses veremos si esto no lo arregla nadie, una proporción de cierres grave.
Pero bastante grave, porque es totalmente inviable. Ya de por sí antes era lo justo por lo dado, pues imagínese ahora que no llegas a final de mes. Y es muy triste. Antes se esperaba esas ayudas que venían del POSEI en junio y julio para poder pagar las deudas atrasadas y demás. Pero es que resulta de que llega y a los 2 meses de esa ayuda ya estás en negativo otra vez. Por lo tanto, ese pulmón que pudo ser esa ayuda del POSEI en el mes de julio ya se han ido y vamos, nosotros creemos que en 6 meses esto va a ser un desastre total y absoluto. Pero un desastre.
Samuel.
Buenos días. Pues nada, completamente de acuerdo con lo que está diciendo el compañero, el ganadero. Yo les voy a dar un dato. Está hace poco se ha publicado el análisis IPOD, que es el índice de precios de origen destino, lo ha publicado COAC Canarias. Yo lo recibí por una red social, por LinkedIn, concretamente ahí lo pueden encontrar. Y este indicador lo que te da es el precio al que se le paga al consumidor el producto en Canarias y al productor, y el precio al que lo compra el consumidor en Canarias, ¿vale? Y yo, hay muchos datos, por supuesto también hay de agricultura, que también son escandalosos, pero yo, por ejemplo, viendo la ternera, o viendo el pollo, estamos hablando que el productor paga, en el caso del cerdo, el consumidor un 173% más de lo que se le paga al productor. Estamos hablando, por ejemplo, que en la leche de vaca el consumidor está pagando un 107% más, 107% más que lo que se le está pagando al productor. Es decir, ¿de verdad no se pueden subir los precios de compra al productor? ¿De verdad cuesta un 125% más poner un producto en un lineal? Porque además los índices de precio al consumo, los últimos datos dicen que la cesta de la compra está subiendo. Es decir, los precios de venta están subiendo, pero los productores siguen cobrando lo mismo o menos. O menos. Nosotros esto lo dijimos en septiembre del año pasado. Lo dijimos en noviembre. Lo hemos dicho prácticamente todas las semanas en esa tertulia, nos hemos reunido con mucha gente y no han hecho caso. No se ha hecho absolutamente nada.
Y Samuel, una pregunta. Ahora que estábamos hablando con los plataneros de la ley de cadena alimentaria, ¿el precio mínimo ese de la cadena alimentaria no llega a los ganaderos?
Bueno, es que la ley de cadena alimentaria todavía no se ha puesto...
Pero ¿lo recoge para los ganaderos o no?
Bueno, en principio sí, porque es sector primario y se recoge. Yo con lo que me quedo de la persona que habló antes de Afocan es la realidad, que es que el sector ganadero, al igual que el agrícola, necesita de las ayudas POSEI para ser rentable, que a veces se ponen en discusión, a veces se habla de que eso es así. Hay otro tema muy importante, que lo dijimos también en su momento, el daño que ha hecho, y más en este momento de subida de precios de flete, el daño que ha hecho el haber perdido la subvención al transporte y que ese dinero no se haya recuperado y metido en otro tipo de ayuda para el sector ganadero, lo estamos sufriendo ahora. Ahora estamos sufriendo eso. Son millones de euros que se perdieron porque, según yo sigo discrepando, pero según ciertos sectores decían que no eran compatibles, ese dinero no se peleó para tenerlo por otra vía como ayuda al productor, o sea, que lo reciba el ganadero directamente. Ese dinero se fue por el sumidero. Y eso ahora que los fletes han subido, porque los cereales están subiendo, pues claro que sí, están subiendo un 50, un 60%, pero es que los fletes están subiendo más todavía. Es que un barco, por ejemplo, que antes costaba 30 euros hace 3 meses, ahora no te cuesta menos de 45 euros cuando la...
Disparate,
ese dinero se tiró por el retrete y no se peleó. Nadie lo peleó. Absolutamente nadie peleó ese dinero. Es más, a los pocos que lo peleamos nos llamaban locos. Bueno, pues de esas tierras, pues estos lodos, ¿no?
Sí. Déjenme que cuente la última hora, 10:33.
COPE Canarias. Estar informado.
Aida Martínez.
Pues les contamos que hace unos minutos la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha confirmado que no van a seguir adelante ni está presupuestado el conocido popularmente como Plan de Charcos, que buscaba mejorar la accesibilidad y el entorno de las costas del archipiélago. ¿La escuchamos?
Vamos a paralizar ese proyecto, ese plan director inicial que había sido propuesto por la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, donde solo se identificaba 117 charcos en todo el archipiélago, con la finalidad, pues bueno, de intervenciones para la accesibilidad, sostenibilidad y no ir más allá, siempre con respeto absoluto a los valores medioambientales. Queríamos hacerlo con un consenso con los municipios, con los cabildos y con los colectivos que fueran necesarios, pero lo cierto es que debido a la alta contestación...
Por cierto, que desde el plano turístico la cosa parece que va bien, así lo ha confirmado José María Mañericu, el presidente de la patronal hotelera en la provincia de Las Palmas, que augura también que a partir de noviembre las cifras sigan mejorando.
entran reservas de turistas extranjeros en, con cierto volumen. Hemos tenido, venimos de un verano con turistas canarios, con residentes canarios, con cliente de aquí, y por primera vez empezamos a recibir turistas extranjeros, ventas de última hora, pero que ya lo que suponen es que tenemos en estos momentos más clientes en los hoteles, más clientes extranjeros que residentes canarios.
Y seguimos pendientes de la isla de La Palma después de ese enjambre sísmico que se viene desarrollando desde el pasado fin de semana. Sergio Rodríguez, el alcalde de El Paso, ha contado a nuestros micrófonos que están preparando los protocolos, pero que de momento no se ha puesto ningún tipo de operativo en marcha.
Lo que tenemos en marcha es esa preparación. No hay ningún operativo, simplemente es tener a mano pues las cuestiones que entendemos que son absolutamente necesarias en cuanto a equipamientos, en cuanto a lugares para una posible evacuación, pues los puntos de triaje, pues todo este tipo de cuestiones, ¿no? El hecho de tener generadores, pues las palas, camiones, lo que entendemos que es necesario en un caso de que sucediera una cuestión de este tipo. Es normal que la gente, la incertidumbre que se crea con un evento de este tipo, pues lo esté, ¿no? Sobre todo en los barrios que están más cerca de ese enjambre.
Y también ese suceso, ese hallazgo de un hombre calcinado dentro de un coche, ha contado el delegado Anselmo Pestana, el delegado del gobierno en Canarias. Anselmo Pestana ha recordado que la investigación está bajo secreto de sumario y no ha querido confirmar ni él ni la Guardia Civil que haya detenciones.
Gracias, Aida. Seguimos hablando con Antonio Suárez, porque a lo mejor Antonio se nos tiene que ir. No lo sé, Antonio, si se quiere quedar a toda la tertulia, no, nosotros quería, encantados, ¿eh?
Yo quería puntualizar una cosa que estoy totalmente de acuerdo con el compañero, ¿no? El transporte y demás, pero le voy a decir una cosa. Pues nosotros estamos acostumbrados a intentar dar soluciones de hoy para mañana. O cualquier agricultor, cualquier ganadero intenta, cuando tiene un negocio entre manos y que se te puede ir de las manos, darle solución ya. Fíjese que para subir precios no hace falta ni ley, que evidentemente estamos encantados con la ley de coste de cadena alimentaria y demás, sin tocar esto, que es una maravilla para el sector. Fíjese usted que para subir los precios lo único que habría que hacer es reunir en una mesa las personas que se pueden contar con los dedos de las dos manos, que son la gran distribución, que vende el 70% de lo que se consume aquí en Canarias, y los cuatro grandes, está hablando por isla, ¿no? Y cuatro grandes transformadores, de por ejemplo, en el caso de la leche. No llegan a 10 personas, donde estamos hablando de subir cada uno 2 o 3 céntimos, y se podría arreglar el tema de una semana para la otra. Fíjese usted de qué problema estamos hablando. Eso es por un lado. Después, por otro lado, estamos hablando de los costes, evidentemente. Como cualquier empresa tiene que bajar los costes por un lado y subir las ventas por otro. Eso es el ABC de cualquier empresa, no el sector ganadero. Bueno, pero para subir ese incremento de ese precio, lo único que tiene que hacer es una o un líder que tenga capacidad para sentar en una mesa, poner encima de la mesa este problema, y estoy segurísimo que puede haber una puerta escapatoria, y no está esperando que si una ley, que si no sé qué, que si los precios. No, esto no funciona así. Hay que arreglarlo desde dentro del mercado. Desde dentro del mercado es cuando hay que arreglar el problema este.
Teo,
y evidentemente, los costes de producción, que quiero. ¿Usted sabe cuánto se consume en las islas mensualmente? Estamos hablando de 8 o 9 millones de euros que se gastan los ganaderos. Mensual. Si conseguimos abaratar un 10%. Esos costes de alimentación a final de año, tenemos 10 millones que se benefician el ganadero. Dígame usted qué subvención hay de esa cantidad de dinero. Y también se hace desde dentro del mercado.
Buscar
dinero público.
Claro. Antonio, déjeme que le pregunte a Teo Hernando, que es técnico de Asaga, ¿qué opina de esta propuesta, Teo?
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues nosotros desde Asaga pensamos que la ley de cadena alimentaria se está quedando solo los primeros eslabones. No está realmente ejecutando una norma para que beneficie a los productores, lógicamente, pero atajando de raíz, por lo que comentaba ahora mismo el compañero, el problema de la distribución. Si solo es una normativa para el productor, para que se garantice, entre comillas, ese precio mínimo que cubra los gastos, pero se deja libertad absoluta a todo el mundo por arriba, que es cuando, donde está el problema, es quien marca los precios, es quien marca los mercados, pues al final siempre paga el pato lo mismo de siempre, los productores. La distribución puede poner un 300%, porque según ellos la ley del mercado es así, y el mercado es libre, etcétera, etcétera. Oye, pero si me estás regulando el precio inferior, ¿no estás actuando sobre el mercado?
El mercado es libre para algunos.
Para algunos, claro, para los pequeñitos, para los de abajo, para los de arriba, ni se mencionan.
Porque ni se mencionan, el mercado es libre siempre y cuando tengas opciones de poder vender y poder dar, pero la realidad es que a día de hoy, como estaba diciendo Antonio, a día de hoy sería, él decía de poner encima de la mesa y que no hace falta una ley, y tiene toda la razón, que eso lo pusimos claro. a finales de este año, del año pasado, y se lo dijimos a la consejería, y le dijimos, ¿quieren ustedes presentar a los productores y a los transformadores y a las grandes superficies? Y arrancar un compromiso de ahí. Y el que no quiere llegar a un compromiso, decirlo. Ya está bien, mira, hemos hecho esto y este no quieren, los demás sí. Y se dice, y luego el consumidor que decida dónde quiere comprar. Pero lo que no puede ser es que siempre caiga todo sobre las espaldas de los mismos.
Yeah. Sí. Y luego con respecto al plátano que comentaba Sergio, el gerente de Asprocan, lo que no podemos entender es que gobiernos como Portugal y Francia, que también tienen regiones ultraperiféricas, aprueben esta enmienda o aprueben las solicitudes que ha hecho Asprocan a la Comisión Europea y el propio gobierno de España no las apruebe. O yeah. Tengamos que estar aquí dando enmiendas y venga enmiendas y venga enmiendas porque no entienden la singularidad del producto del plátano de Canarias, en nuestro propio país. Es que es un poco de locos también, es un poco de, más que de locos parece pitorreo. Porque que ellos no entiendan que Canarias es una región ultraperiférica, que tenemos unas ayudas europeas precisamente porque estamos en mitad del océano y tenemos unos sobrecostes de transporte ahora incentivados con el aumento del precio del petróleo, de las materias primas, etcétera, etcétera. Oye, nuestro propio país no entiende esto. ¿Pero no. ¿En qué idioma se lo tenemos que prestar? Porque, vamos, en Francia y en Portugal lo entienden perfectamente.
Candelaria, vamos a darle voz a Candelaria.
Bueno, la cooperativa La Candelaria, como está implicada en las dos partes que aquí se están nombrando, por un lado los ganaderos y por otro lado transformador de queso en este caso, voy a explicar, pues bueno, por un lado, con respecto al tema de los costes de producción, se han incrementado, es lo que llevo diciendo, pues desde hace mucho tiempo, de una forma absolutamente insostenible para el sector. También la consejería ha aumentado las ayudas REA en 8 euros tonelada. Ningún ganadero ha visto repercutido o que las industrias transformadoras de pienso hayan repercutido esa ayuda en los costes de alimentación. No lo hemos visto. La subvención al transporte que comentaba Samuel, tampoco los ganaderos la han visto nunca repercutida en los costes del pienso, por lo tanto, fábrica de pienso.
No, eso no es verdad. Bueno, si ustedes no aplicaban
bueno,
el transporte, yo no lo sé. Pero eso no es verdad. Y con respecto a lo del REA, Candelaria, ¿sí? Me vas a perdonar, pero empezaron las reuniones en junio y se tomó la medida en septiembre. En junio,
¿Está aplicada la ayuda del REA en el último barco de millo que vino, Samuel?
En junio, claro que sí. En junio les dije.
Pues no hemos visto que haya bajado, sino todo lo contrario. Claro, se le dice a los ganaderos que el millo va a subir más. Claro, entonces, bueno, aquí tenemos que ser claros.
Es muy fácil. Si el millo a nivel internacional está si tu precio de compra aumenta 16 euros y el REA sube 8, tienes que subir 8. Que no lo subimos, subimos menos. ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir es que cuando iban a entrar barcos en junio sí. Iban a entrar barcos y hay millo en plaza todavía en junio que se compró el precio que se compró y no se le pudo aplicar el REA, la subida del REA, se dijo, rápido, por favor, tomen la decisión para que estos productos puedan tener esos 8 euros más de REA. No se tomó la decisión, llegó en septiembre con mercancía en plaza. Y si quieres te puedo mandar las comunicaciones hechas en ese sentido hacia la consejería. Es verdad que el REA ha subido 8 euros. Ese REA se irá viendo a medida que vaya entrando mercancía. Y siempre y cuando los precios no sean superiores a ese 8 euros, Candelaria. ¿Me entiendes?
O sea, que ¿cuándo se notará lo de los 8 euros, Samuel?
Pues se nota desde... Mira, hoy está entrando un barco en Fuerteventura, por ejemplo, que tienen esos 8 euros repercutidos. Pero lamentablemente la subida de precios del producto es muy superior a 8 euros. Y cualquier producto que haya entrado en Canarias desde que se puso el REA, que fue hace 3 semanas, esos 8 euros más de REA, lo tiene. El problema es que los precios están subiendo más. Y ojo, han puesto 8 euros más a costa de recortar cantidades. En la alfalfa,
pero mira, para tener, digamos, el cálculo claro, 8 euros por tonelada de ayuda más, ¿y en cuánto ha subido esto?
Mira, el millón.
En euros.
El millo ha subido del último barco que entró, por ejemplo, en Fuerteventura ahora, ha subido 50 y pico euros toneladas.
Uf.
Es que estamos hablando de medidas que son parches y que son bienvenidas, ojo, son bienvenidas, pero son parches que no están teniendo en cuenta la realidad de la situación.
Del incremento.
Y solucionar la realidad en un REA que es de septiembre a diciembre, eso no sirve para nada.
Tenemos que dejarlo aquí, pero antes de despedir, voy a decirle a Antonio Suárez que nos comente el nombre de su queso, para también, ya que estamos, hacerle un poco de publicidad a todos los ganaderos que lo están pasando mal. Antonio.
No, nosotros hacemos varias cosas y nosotros estamos integrados dentro de una cooperativa agrícola, ¿sí? Una OPCIH que somos, Cosecha Directa se llama, y entonces lo comercializamos, ese queso, por ese nombre, así como los yogures, los kéfir y todos los productos lácteos que sacamos a la calle, y tenemos establecida una verdadera, creemos, economía social.
¿Y tiene marca todos esos productos?
Cosecha Directa, ¿vale? ¿Qué más?
¿Se llama
¿Para qué
así?
Más?
Cosecha Directa. Vale,
el nombre
vale.
De la cooperativa.
Vale. Antonio, seguimos en contacto. Gracias por entrar con nosotros.
Gracias a ustedes, señores.
Mario,
gracias.
Creo que quería decir algo. Mario, dos frases o tres, porque estamos justitos de tiempo. Dime, adelante.
No, ya la semana que entra se dice.
Vale. Mario, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte para todos ustedes.
Adiós, Samuel. Adiós, Teo.
Adiós, buen día.
Adiós, Candelaria. Adiós, Roberto.
Buenos días. Adiós. Hasta la próxima.
Pido disculpas a Roberto, que hoy el pobre no pudo ni intervenir con este asunto de la ganadería, que hay que ver cómo está, ¿no? El dato es gravísimo, de la cantidad de ganaderos que pueden cerrar su negocio en 6 meses. 10:46.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo. Mac Shaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
¿Te gustaría viajar a cualquier isla de una manera totalmente segura y particular, donde quieras? Pues con Rent Camper Canarias todo es posible. Alquila una autocaravana en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Muévete donde quieras. Rentcampercanarias.com y disfruta.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Te preparamos para participar en concursos internacionales de organismos como el Banco Mundial, la ONU o la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
En Bordón somos especialistas en trabajos con madera. Tenemos un amplio surtido de artículos de primera calidad a los mejores precios y el asesoramiento de los mejores profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 1 y descubre por qué la madera es tu mejor opción. Bordón, el de toda la vida, ahora con más fuerza que nunca.
Disfruta.
Ruta Canaima durante todo el día. De 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a viernes, cocina ininterrumpida. El mejor lugar para disfrutar de tus platos españoles, canarios y venezolanos. Ven y disfruta de las auténticas arepas a la brasa y las cachapas más sabrosas. Canaima, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 11 de la noche, en Polígono Costa Sur. Ven al Canaima, el de toda la vida.
Ven y consume artesanía en la novena Feria Insular del Sausal, del 17 al 19 de septiembre. La artesanía y la gastronomía se dan la mano en la Plaza del Ayuntamiento, con actuaciones y eventos. Organiza Ayuntamiento del Sausal y la Empresa Insular de Artesanía. Entrada libre.
Una última cuestión que no tiene que ver con esto del puerto de Fonsalía. Nos dijo aquí en estos micrófonos el presidente del gobierno que ese proyecto de cocharcos, ¿no?, de rehabilitar algunos charcos del archipiélago, tendrían que pasar irremediablemente por el visto bueno de la declaración de impacto. Por lo que usted conoce, ¿algunos no pasarían a esa declaración de impacto?
Bueno, ahí estamos revisando el documento y algunos charcos que los que va a ser los que no se van a poder actuar. Y básicamente lo compone ese grupo de charcos que están en un estado natural íntegro al 100%.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Recuperamos el tema del día, sin duda el anuncio que ha hecho Yaiza Castilla de paralizar ese proyecto que no ha estado exento de polémica, el proyecto de los ecocharcos, la intervención en determinados charcos del archipiélago para sacarle mayor partido. Este proyecto, por la contestación social, dice Yaiza Castilla, la consejera de Turismo, se para.
Pues los charcos vamos a paralizar ese proyecto, ese plan director inicial que había sido propuesto por la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, donde solo se identificaba 117 charcos en todo el archipiélago, con la finalidad, pues bueno, de intervenciones para la accesibilidad, sostenibilidad y no ir más allá, siempre con respeto absoluto a los valores medioambientales. Queríamos hacerlo con un consenso con los municipios, con los cabildos y con los colectivos que fueran necesarios, pero lo cierto es que debido a la alta contestación social que hemos visto y a que entiendo que no es un proyecto prioritario para una consejería de Turismo, Industria y Comercio, pues no se va a realizar ese proyecto, no está presupuestado ni lo vamos a presupuestar para el año 2022.
Pues esto es lo que dice Yaiza Castilla, se fastidió lo de los charcos. Algunas propuestas eran interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la accesibilidad, pero entre que a lo mejor no se explicó esto convenientemente y entre que hay gente y entre que había proyectos que tenían una intervención que era excesiva, pues rápidamente muchos sectores de la sociedad reaccionaron y dijeron, no nos interesa, no queremos que se toquen los charcos. Y se acabó esta propuesta. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre y haz que tu idea solidaria se haga realidad.
¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas.
Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7. Somos la Caja de Canarias.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Bueno, está con nosotros Guillermo García, vamos a conocer los contenidos de la mañana en Tenerife y hoy, por ejemplo, vamos a prestarle especial atención a la cantidad de días que llevan las playas cerradas por esa vertido que todavía no sabemos exactamente qué fue.
Sí, señor.
Está nuestro compañero Antonio Herrero en el sur de Tenerife, bueno, en la parte sureste de Tenerife, está concretamente en la playa de Punta Larga, en Candelaria. Y con un montón de comercio cerrado, Antonio, buenos días.
Pues sí, Mayer, muy buenos días, así es. Estamos ahora mismo en esta playa de Punta Larga, con ese enorme paseo pues que recorre gran parte del litoral de Candelaria. Y como bien dices, muchísimo, pero, o sea, bueno, digo antes que solo hay dos negocios abiertos de la quincena que puede haber en todo este paseo. Y como bien decían, pues estas playas que permanecen cerradas desde el 6 de septiembre por un vertido, por unas manchas que todavía pues desconocemos con claridad cuál es su origen.
¿Se ve mancha?
No, ahora mismo no se ve mancha. Es verdad que el Ayuntamiento de Candelaria pues está aprovechando para limpiar la arena, pero desde donde me encuentro a las escaleras de uno de los accesos a esta playa, pues no se ve ningún tipo de mancha. Lo que están dando ganas es de bañarme, pero no, mancha no se ve.
Ya. Antonio, pues te escuchamos en un ratito, ¿vale?
Perfecto, Mayer.
Dios, bueno, pues este es uno de los contenidos que vamos a tener en la mañana en Tenerife.
Vamos a estar ahí in situ, la noticia, y vamos a, sobre todo a preguntar, Mayer, cómo ha afectado esto a, ya sabes que es una zona con mucha restauración, con muchos empresarios, mucha actividad comercial, a ver cómo lo han pagado, que encima tiene lo del recibo de la luz, pues ya me dirás, así que vamos a estar ahí al pie de la noticia. Aparte de todo esto, como te dije esta mañana, vamos a hablar con Pedro Martín, con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, sobre la mesa, esa negativa de AENA a dar una revisión integral a lo que es la instalación aeroportuaria de Reina Sofía de Tenerife Sur. Hablaremos de la pandemia. Hemos llegado ya en 81,01 de vacunados en Canarias, Mayer, y queremos preguntarle a Mos García Rojas si esto va a suponer que podamos cambiar ya nuestra vida mejor, definitivamente no, aparte de hablar de otras nuevas variantes también que van apareciendo. Opinaremos hoy con Mariano Cejas y con Teresa Cruz Oval, que por cierto estuvo ayer en esa comisión, en esa comparecencia del diputado del Común Rafael Cabello Mesa. Seguiremos con el asunto del carnaval que comentaba esta mañana. Vamos a conocer qué opina Alfonso Cabello, que nos confirme un poco todo lo que hablabas esta mañana con los burgueros, el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tendremos consulta con el doctor Muñoz y nos iremos también a hablar de redes sociales con Elena de Real.
La mañana en Gran Canaria, ¿cómo vienes, Javier Benítez?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy reportaje radiofónico de cómo afecta el precio de la luz en diferentes sectores productivos. Murgas y grupos del carnaval, a ver qué están haciendo, lo tenemos a la vuelta de la esquina. La semana que viene podría estar perforado, esto es una grandísima noticia, ¿eh? Los túneles de Fane, que estamos hablando de la carretera de la aldea. Nuevo hotel en la capital, de la mano de HPS, hablaremos de cómo prevenir el cáncer de piel, de la primera tienda urbana de IKEA y, entre otros asuntos, personajes ilustres de Canarias.
Última hora también de los movimientos sísmicos en La Palma, Miguel Ángel.
Pues pendientes estamos porque a esta hora de la mañana hay una reunión en sede del Cabildo de La Palma, un encuentro en la jornada de hoy para analizar precisamente esa situación. Se reúne la consejera de Seguridad y Emergencia, varios consejeros del Cabildo de La Palma con el comité científico para conocer cuál es la evolución precisamente de esos movimientos sísmicos en la isla de La Palma. Obviamente en la mañana de COPE vamos a hablar de ese asunto, vamos a darnos una vuelta por municipios realmente afectados de estos movimientos, el paso fue en caliente, y sacaremos tiempo hoy también para hablar de turismo. El nuevo gerente del sector turístico en la isla de La Palma, Alfredo Capote, va a ser uno de los protagonistas de la mañana de COPE.
La verdad es que mirando la profundidad pues está subiendo cada vez más, ¿no? Porque partíamos de una media de 12 y vemos ya cómo está en torno a una media de 8, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, así es, y además parece que de forma más sucesiva, ¿no? O sea, que se repiten de forma más constante esta madrugada, se han ido repitiendo, eso sí, con menor magnitud que en la jornada de ayer, porque los movimientos de esta madrugada no han sido sentidos como los de ayer por la población. Algunos sí han sido sentidos, pero repito que no tanto como en la madrugada de ayer, pero se van sucediendo esa serie de movimientos sísmicos, y bueno, a la espera estamos de que desde el Comité Científico, en esta reunión de valoración que hacen a esta hora de la mañana, pues nos cuenten en los próximos minutos cómo evoluciona esta situación en la isla.
Muy bien, gracias Miguel Ángel. Bueno, pues hasta aquí la mañana en Canarias. Gracias a Alberto Díaz, gracias también a Marcelo Cordobés, nuestros compañeros técnicos que hacen posible que ustedes puedan escuchar el programa. También nuestro agradecimiento a Aida Martínez, que ha estado al frente de todas y cada una de las llamadas que han pasado por este programa. Que tengan un feliz miércoles, un maravilloso miércoles. Disfruten intensamente de él. Hasta mañana.